Toda la línea de caballeros, 30% de descuento hasta agotar existencias.
Te sonará oferta comercial, pero es un asunto vital. Hasta agotar existencias. Mientras ellas se agotan, ¿te parece bien que pasemos un rato juntos? ¿Para qué? Buena pregunta. Para hablar de ti, de mí, de nos, de vos, vos viva, y de tantas cosas que no son comunes. ¿Te quedas? Allá tú. Porque esto es... Hasta agotar existencias.
Once, dos. ¿Oíste? ¿Qué oíste? Digo, la semana pasada yo, poquito en forma trucada, me subí a la antena a buscarte. Hace dos semanas, para ser más exacto. ¿Por qué? Por razones laborales. ¿Por qué? Porque el radio en silencio no suena bien. ¿Por qué? Porque creí que era la oportunidad de presentarte a una tal María en pantuflas. Y te explicaba todo, no sé si lo oíste, por eso comencé por esa pregunta tan profunda. ¿Oíste? Te explicaba que María, la doña, llegó aquí a Guadalajara a vivir procedente del Quirigua, su ranchito natal, cerca de Álamos. Pero ella no nació en Álamos. Y a todo el cuento de su vecina, María Elena Saucedo, cómo la conoció, cómo se hizo amiga de la que después sería famosa y cómo pasó sus años adolescentes aquí, la tal María en Guadalajara, sus amores, sus primeros novios, sus jugar a las escondidas, a pesar de que don Bernardo, el papá, le prohibía tener novios. Y cómo se casó con Enrique y dónde vivían. Y por qué se hartó de Enrique. Y cómo se fue de regreso otra vez a Álamos después de divorciarse y luego se fue a la gran ciudad, donde se genera toda la luz y fuerza del país, el centro. Pero ya pasó, ya pasó. ¿Por qué lo hice? Porque, te digo, me enrolé en un hermoso y creativo trabajo fílmico documental con una empresa que tiene un nombre un poquito difícil de pronunciar, pero hasta suena elegante. Südwest Rundfunk. Una empresa productora de Stuttgart, Baden-Baden, Alemania, que me hizo el enorme favor de contratarme como stringer. Algún día te traduciré ese enigmático término porque no viene a cuento. Pero dos semanas intensas, filmación de dos lugares considerados, esto para mí es un misterio, patrimonio de la humanidad. Tequila, la región agavera, Cabañas, el hospicio Casa de Misericordia. El hospicio y partes aledañas del centro, que es que histórico, de la ciudad. Filmar, película, labor bastante complicada. Cambia mucho la técnica del video a la película. Documentales. Pero tuve tiempo de pensar. Tuve tiempo de convivir. Tuve tiempo de reflexionar, de sacar mis conclusiones. Y de nuevo te invito a que entonemos ese nuestro... ¿Qué será? No es un himno, sino una expresión. Oh, miseria humana. Antes de explicarte por qué pronuncio ello, me acordé mucho de mi maestra Lupita Pérez Baltasar, tercero de primaria. Nos sacaban a pasear del colegio y luego nos pedía que le contáramos por escrito lo que habíamos percibido, lo que habíamos visto, lo que habíamos aprendido. Era un ejercicio maravilloso. Mira, es notable descubrir ahora, en este país cuyo fracaso educativo es monumental, es notable descubrir a jóvenes que están a punto de salir de la carrera y no saben leer ni escribir. Y de cualquier carrera que me digas, fracaso educativo, reformas educativas fallucas, fallidas. No sé, yo no soy analista, pero... Te repito, salíamos de paseo tercero de primaria, la maestra Lupita nos acaba de pasear y luego me decía, cuéntame por escrito lo que percibiste. Y yo me podría ahora pasar mucho más de los aparentes 60 minutos de la conversa contándote lo de la experiencia de haber vivido intensamente Tequila, Jalisco. Y del pleito de Tequila y Amatitán por el supuesto... ¿Cómo le podríamos llamar? El mérito de haber descubierto ese bebistrajo. ¿Te gusta? ¿A quién? Muy respetables tus gustos. Y cómo esas fobias, filias y cómo un tequilero notable de Amatitán me impidió que filmara su fábrica, su destiladora, porque supuestamente ahí tiene vestigios prehistóricos de cómo los habitantes aboriginales de Amatitán fabricaban tequila, lo que me hace un poco sonreír, pero secreto de Estado. Imposible convencer al propietario de que nos dejara filmar porque es un secreto. ¿Quién te quiere encontrar seres amables? Taonas, tabernas, fábricas, destilerías de tequila pequeñísimas que todavía lo hacen a la usanza añeja, antiquísima. Una mula tirando de la muela, tú sabes, la muela es el molino. Para eso sirven las muelas, para moler. Y los alemanes sorprendidos porque, ya ves cómo son las mulas, se negaban a trabajar y el propietario, Cruz de nombre, con un fuete haciéndolas trabajar. Y los alemanes que resultaron ser miembros del... ¿cómo será? Del club de protectores de las mulas, enojados porque la mula solo así trabajaba, y el dueño de la taberna de la molienda, aquella de agave, le decía, pues háblele en su idioma, en la oreja, a la mula, para ver si así trabaja. Cosas. Una experiencia en dos niveles. La de el viandante que se asoma con ojos de sorpresa, con ojos de, iba a decir de niño, y sí, no me avergüenza ello, y descubre cosas que no había percibido de su propia región, de su propia ciudad. El Cabañas, qué hermosura de edificio. Pero esa es la vivencia, le podríamos llamar el primer plano, la rutina complicada de la filmación de documentales. Pero lo otro es lo que me hace expresar ese oh miseria humana. Por el cargo que me fue conferido, yo debía hacer contactos, debía encontrar quien solucionara problemas técnicos para los alemanes, y ándate que fui a dar con un individuo sorprendente que me lleva a una oscura conclusión en esta noche de luna tan maravillosa. Aquí pongo una nota al calce. Siendo más o menos las 6:30 de la tarde en el Valle de Temajac, ándate que brota una luna que a mí me pareció tan hermosa como la luna de octubre, pero nada se puede hacer contra los dogmas poéticos. Como la canción dice que la de octubre, la más hermosa, entonces la de noviembre me pareció tan espléndida, tan grande, tan luminosa, tan... como la de octubre. Pero ya no voy a entrar en esa polémica. A lo que voy es a esto. Oh, miseria humana. ¿Quién sabe de qué materia estamos hechos los seres humanos? ¿Quién sabe cuáles elementos constitutivos accionan el alma humana? Que no resulta muy difícil que alguien te perdone, que lo ofendas, que lo hieras, que lo lastimes. Pero cuidado, es muy difícil que alguien te perdone, que le hagas un favor. Uf, tal cual. Un individuo que fue contratado gracias a que yo lo puse en vinculación con los alemanes amables, durante 15 días se dedicó casi exclusivamente a demostrar que yo era un estorbo en la filmación. No lo logró por razones que no vienen a cuento, pero eso es el comienzo de la conversa. Hoy, esas estructuras humanas, esas... ¿cómo le podríamos llamar? Esa composición molecular de los odios humanos y su grado de refinamiento. Hay odios teológicos, sí. Hay odios teológicos que son terribles. Ese odio que se produce entre sectas religiosas o entre distintas creencias y por la interpretación de palabras supuestamente sagradas y reveladas a un determinado individuo en forma misteriosa, y que luego resultan esas interpretaciones en millones de creyentes muertos por las interpretaciones teológicas de cada quien. Son odios muy profundos, muy elevados, los teológicos. ¿No los has percibido alguna vez? La falta de respeto a las creencias del otro, o el afirmar que yo tengo toda la verdad, por lo tanto tú no tienes derecho a tener tu verdad, por lo tanto se llega a violencia inusitada. ¿Cuántos crímenes se han cometido en honor de la verdad? Odios teológicos terribles. Luego, ese odio entre eruditos e historiadores. Te decía hace un momento que un supuesto historiador, abogado, propietario de una fábrica de tequila en Amatitán, que odia a los de tequila porque el tequila, él dice, se originó en Amatitán. El abogado no entiende que los mitos no caminan en reversa. Y nos prohibió filmar porque íbamos a hablar también de tequila y no solo de Amatitán. ¿Te imaginas devolver todo ese teramito? ¿Será realidad? Yo no sé. Pero decir, muchachos, saliendo de la conversa, nos vamos a tomar una Amatitán. No suena. No suena. Ya no cambia la supuesta verdad histórica de este profundo, ¿qué es que historiador y tequilero? Pero estos odios entre intelectuales e historiadores son capaces de producir navajazos personales en su disputa acerca de si los aztecas eran maravillosos o si Hernán Cortés, además de todos los males, nos hizo algo de bien. Uf, cállate, se arma la de Cristo, es Judas. El reloj camina, las 11:14, yo soy Álvar González, hasta agotar existencias, Jalisco Radio. Si me dejas hablando al aire, vaya tú, me acompañas.
Hasta agotar existencias. Mientras nuestras existencias transcurren paralelamente, que es que tú y yo somos parte de la historia. ¿Tú crees? Hasta agotar existencias.
Un saludo de parte de Miriam, de Noah, de Gloria, de Lupita y quién sabe quién más que se amparan bajo el seudónimo genérico de las Lolas. Que les derrite mi voz. Yo no sabía que mi voz tuviera efectos. ¿Cómo se dice? Derritentes, candentes. Vete a saber, lo de menos. Gracias, Lolas. Y por cierto, ese compromiso asumido de que echo a volar tus palabras hoy no lo atenderé por razones de tiempo, por razones de reinserción, por aparecer de nuevo aquí. Estamos hablando de odios. ¿Y por qué no hablas de asuntos de profunda actualidad? Salgo de la ciudad un momento y cambia el presidente de conocido país del norte del continente. Y yo no creí que se fuera a dar eso, pero tampoco pensaba que se fuera a dar el efecto reventazón de la burbuja, que ocasionó muchas derivativas. Salgo de la ciudad y asuntos de profunda actualidad del avión. Eso lo saben científicos o biólogos de Tajimaroa y te lo paso al costo. Avión que se detiene, se cae. No tiene vuelta de hoja. Avión que se detiene, se cae. Odios, odios, odios. Eso es a la carrera un asunto que tuvo mucho que ver con mi experiencia fílmica germánica con SWR, Rundfunk de Stuttgart. Odio, odio. Odios terribles, catálogo de odios. Te digo, el odio teológico, el odio entre historiadores eruditos, es terrible. Yo tengo toda la verdad, tú por favor, tú qué sabes de eso. A mí me ha pasado. En una ocasión llevé a un grupo a andar el puente de Calderón, y un historiador de Pergamino y colegio y quién sabe cuántas cosas se enfureció porque él era el único que sabía lo que había pasado en Puente de Calderón. Nadie más tenía derecho a tocar ese delicado tema. ¿Y qué me dices? ¿Qué me dices de el odio? El odio entre poetas, artistas y escritores. Ese odio que provoca desde pellizquitos de monja a insidias del grado más ruin. Ese odio suele ser a veces tan dulce que es difícil distinguirlo de la envidia. Sí, el odio tal vez te libere. Te odio. Oye, por cierto, alguna vez, y esto encaja con una llamada de Franco López, que me dice que logró rescatar 120 horas de mis hechuras televisivas cuando existía el Canal 6. Imagínate cuántos años hace de eso. Y que tenía el cinismo de mostrarme ante la cámara tal cual soy. 120 horas. ¿Y esto cómo encaja? Las envidias que despertaba. Yo tenía ya 20 años haciendo radio. Y una crítica de radio que evaluaba los programas y daba su visto bueno y su calificación a los que hablaban por radio nunca se ocupó de mí. Yo no existo, estoy condenado a muerte moral. Para los intelectuales soy un locutor de voz engolada y intelectualoide. Así, un locutorcillo. Y para los compañeros del gremio, vuela lenguas y antenas, soy un intelectualoide pedante y melifluo. Pues no encajo. Entonces no existo. Y la crítica aquella de radio, cuando empecé a hacer televisión, por fin se ocupó de mi persona en sus artículos del entonces llamado Siglo XXI, el periódico, y dijo, era bueno para el radio, pero ¿por qué lo dejan hacer televisión? Bah, nunca se había ocupado de mí. Pero son esos odios entre creativos. Y ese odio, te digo, que tal vez, y también una cosa, una aportación que fue maravillosa en su tiempo, presentábamos semanalmente a un cantacomponedor, Víctor. Yo hacía las letras de las canciones, él les ponía música, y una vez hicimos una maravillosa canción que se llamaba Odiada, Odiante. ¿Por qué? Porque si hay amantes, también debe haber odiantes. Pregúntamelo a mí. Pero sigamos con esto, las envidias que atan. La envidia es el único vicio que no produce placer. Anótalo. Es el único vicio, el único pecado capital que no produce un placer directo. Se trata de algo doloroso, algo que tal vez esté incrustado en el hígado. Tendríamos que consultar a los biólogos de Tajimaroa para que nos digan dónde, si en el páncreas o en el hígado, radica el gen de la envidia. Pero puede llevarte a cometer, pues sí, grandes felonías y esa enfermedad, la envidia. Qué extraño. Y te digo por mi reciente experiencia que un individuo que es contratado, gracias a que yo lo facilito, la contrata, durante 15 días se dedica a odio, envidias. Un individuo del tamaño de una planta de agave, de un mezcalito así chiquito, porque por lo general esos tiene esa estatura. Calumnias, puñaladas por la espalda. Entonces es como una, si trajera una especie de sufrimiento. Sufrimiento por... ¿cómo lo decía el padre Ripalda? En el siglo XVI lo escribió en un catecismo que todavía a mí me tocó estudiarlo cuando estaba en el kinder. Nos hacían memorizar el catecismo del padre Ripalda, que tenía ya 4 largos siglos de haber sido escrito, y donde definía tan maravillosamente la envidia, el dolor por el bien ajeno. Solo las personas que no conocen la envidia son verdaderamente libres. Siempre me acordaré de Fray, ¿cómo se llama este fraile, hombre? El de Salmántica, el fraile de Salamanca, Fray Luis de León, que lo detiene la Inquisición porque maneja muy bien el hebreo, maneja muchas lenguas, se pone a traducir la Biblia, lo encierran. Aquí la envidia y la mentira me tuvieron encerrado, dichoso el humilde estado del hombre que se retira, y en el campo deleitoso, con humilde mesa y casa, vive ni envidiado ni envidioso. Qué bonito lo decía, ay Luis, ni envidiado ni envidioso. Es una libertad maravillosa. Envidias, eso, de alegrarse por el fracaso de un individuo, una gente, un ser humano, es detestable, pero es producto de ese odio, de la envidia. Le salió mal, lero, 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 mira. Qué terrible, es una verdadera tragedia. Entonces, ¿te acuerdas de esos niños del colegio, acusadores? Ya verás cómo arma todo esto con lo que ocurrió aquí las pasadas 2 semanas. El niño, él fue Fabián lo hizo, maestra, mírelo. El denunciante, o ese empleado soplón de la empresa, se mueven muchas veces motivados o motorizados por las envidias. Qué horror. Y esos delatores que llegan a creer que la traición junto con el veneno es el arte protagonista de la historia. Oye, Franco López habló. Marta Barajas, muchas gracias, Marta Barajas. ¿Y en qué fecha nació su...? Luego te digo, Franco López, por banda armando, traspasando, estará bien dicho así, los viejos videos de VHS, los está poniendo ahora en sistemas compactos, Franco López. Gracias a Marta Barajas por haber guardado estos tiliches, más de 100 horas de aventuras televisivas en el extinto y devorado por la ferocidad de los monopolios. Se acabó el Canal 6, pero estábamos hablando de esos odios de quienes creen que la traición los hace protagonistas de la historia. Tienen esos individuos la suavidad del reptil. Sus palabras se deslizan hasta el oído del director. No espera ninguna recompensa. Él se siente muy bien pagado por el bálsamo dulce que le invade todos sus cartílagos, con sumo placer hasta el fondo de sus sentidos. Es una vivencia reciente, personal. Una vivencia intensa, 15 días de algo que fue fascinante, creativo. Insisto, el ser humano es el animal por antonomasia creativo. Lo único que le da sentido a la vida es eso, crear. El crear, fue una vivencia maravillosa. Pero tenía que aparecer ahí el pigmeo, el reptil ese que trata de pararse sobre ti, son de su estatura tan pequeña que tratan de pararse sobre tus hombros para agigantarse y decir, mira. Pero así pasa, oh miseria humana. Parte de las aventuras de un... Sí, es mi profesión, lo confieso, a ver si no la malentiendes, soy verbo traficante. Listo, la palabra me sirve para muchas cosas. Y me duele el ver que los jóvenes que ya están encarrerados, ojo con la palabra, porque eso le va a dar el tono a nuestra segunda parte de la conversa, están enfilados hacia una carrera y van terminando la que es que educación universitaria y no saben ni leer, ni escribir, expresarse. No. Parte de un fracaso educativo que es parte de tantos lamentables hierros de la suave áspera patria. Y el radio es inspiratriz creativo. Yo pretendo hacer ese género radial. No es el gran radio, ese que presumen las grandes cadenas nacionales. Según las últimas estadísticas, en estos momentos hay más gentes, y lo digo así con plural, oyendo la emisora que viendo televisión. No, estamos tú y yo. Eso me basta y sobra. Y la radio a la altura de tu inteligencia. La radio selectiva es la radio compensante. Estaba oyendo yo, ¿qué crees? Jalisco Radio. Y estaba oyendo a Gina con su programa Son de Palabra. Y cha-cha-cha, música, así. Que me gustaría saber bailar, pero confieso, no me invites a bailar porque no sé bailar. No se me dio. Y estaba rindiendo homenaje a esos seres que se han convertido en algo fatídico, porque te voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto hace que no escribes una carta? No me refiero a estos mensajitos todos abreviados y llenos de faltas de ortografía y todos con un lenguaje sincopado que son altamente inexpresivos y electrónicos, no. Una carta de puño y letra a mano limpia. ¿Cuánto hace? O tal vez la pregunta esté mal hecha. ¿Por qué nunca has escrito una carta? Correo. Carrera. Es un verbo latino muy... suena un poquito fuerte, pero te lo digo tal como se declina en latín. Curro, curres, currere, cucursi, cucursum. Tal cual. Y de ahí se desprende una serie de derivativas. Por ejemplo, si yo te pregunto cuál es tu currículum, no estoy sino haciendo una cosa muy complicada, pues en latín te estoy preguntando cómo has corrido tu carrera contrarreloj. Eso es la vida, una carrera contrarreloj. Curro, curres, curri. Currere, cucursum. Correo. Carreras. Fue Ciro. Ciro el persa. Ciro el conquistador de Mesopotamia. 500 años antes de Cristo descubrió eso que te repiten ahora tanto los distribuidores de la verdad a domicilio, los explicadores, los comentaristas. La información es poder. Y Ciro, para mantener su imperio, hizo, contrató, mandó, vete a saber, que corriendo de una parte a otra del imperio le llevara noticias. Correo. Él fue, se supone, el inventor del correo. ¿Qué pasa más allá del horizonte? Imagínate, en otros tiempos, ¿qué pasa más allá del horizonte? Esperar a que llegaran las cartas traídas por arrieros, y esto hace apenas un parpadeo en la historia de Guadalajara que ocurría. Es una de las... ¿cómo le podríamos llamar? Una de las interpretaciones tan simpáticas de nuestro... ¿cómo se va a llamar esto? El bicentenario de la independencia en septiembre del año 2010. Pero por favor, señores, vamos revisando nuestra historia. Allí está, en lo que se llama Plaza de la Liberación, la estatua de Hidalgo, y al pie de la estatua el decreto liberador de los esclavos. 10 días daba exactamente para liberar a todos los esclavos en todo el país, o pena de muerte a quien no lo hiciera. Ja, ja, ja. Señor Hidalgo, usted inició el país de los decretos muy bien intencionados, pero imposibles de cumplir. Siempre lo repito, si se hacían 12 días a lomo de buen caballo, de aquí a la mesa central, 10 días para liberar a todos los esclavos en un país que era el doble de grande, que llegaba hasta la Alta o Vieja California, que llegaba hasta el Nuevo México, a Utah, Arizona. 10 días, señor Hidalgo. ¿Cómo quería que corrieran? Vuela, paloma, vuela. Vamos echando un poco de música. Yo estaba buscando, quería encontrar música así a tono con el correr de las noticias en el correo, que se ha convertido, te digo, en un estigma, porque ahora los pobres carteros no llevan sino cuentas a pagar, sino notificaciones, que ay, qué miedo abrir los sobres. Pero antes el correo, yo profunda y exquisitamente gocé de las cartas y del correo. Ahora te cuento, pero déjame echar a volar una paloma. Vola, colomba, vola.
Vola.
No sirvió, la paloma no arrancó. ¿Quién sabe por qué? Ya ves, una cosa es la intención. Tendríamos que reclamar al productor de esta conversa, que no existe. Quien produce la conversa es tu imaginación, tu buena voluntad, tu tiempo que me regalas, tu noche transcurrida conjuntamente conmigo. Aquí no hay productor. Hay un lanzador que se llama Fabián Pelayo, que ni le importa en lo más mínimo lo que conversemos tú y yo. Él está aquí sufriendo de las víctimas de la conversa. Te digo, para mí el correo ha sido una, ¿cómo le podríamos llamar? Una experiencia maravillosa en mi vida profesional. Aquí y allá. Cuando empecé en esto, es un pasatiempo maravilloso de volar con la lengua desde antenas, que trabajaba en una pequeñísima emisora que yo le llamaba cariñosamente la impotente del cuadrante, tenía una potencia mínima, o rincón inaudito del cuadrante. No tenía otra forma. Había una línea telefónica ahí que todo el día estaba ocupada por las secretarias, a las que curiosamente yo les decía, cariñosamente les decía, las lolas, porque diario estaban platicándose de dolores. ¿Qué te duele? ¿Qué te duele? Entonces tenían permanentemente ocupada la línea telefónica y no había posibilidad de que nadie comunicara. Y además, un solo teléfono para 10 o 15 que trabajábamos en aquella incipiente emisora. Renté un apartado postal y empecé a recibir cartas sorprendentes de la microrregión que cubría aquella microantena. Y yo tenía un compromiso, como sería desocupado en aquel entonces, que a mano respondía todas las cartas que me llegaban. No eran ni cientos ni decenas, pero sí, semanalmente 5, 6, 7, 8 cartas. Luego, ándate que me voy a volar con la lengua desde otra antena poderosísima cuyas emisiones le daban la vuelta al mundo en esta llana y castellana lengua, desde Londres. Y se me encomendó el programa más fascinante de la BBC de Londres, que era el verificar la audiencia, la penetración de aquella señal de onda corta por el único medio que existía en los años 80, que no era otro sino el correo. Y te consta, las sociedades hispanoparlantes o latinoamericanas, o llámale como quieras y gustes, no somos ni hemos sido sociedades epistolares como eran, pueden haber sido, son los japoneses, o como pueden haber sido, son los, qué sé yo, los de Europa Central, ¿no? Entonces era cosa de motivar al oyente del otro lado del Atlántico o de zonas insospechadas para que escribiera. Mira lo que son las cosas, como el radio funciona como una piedra en charco. Si lo crees, qué bueno, y si no, allá tú. Te lo cuento tal cual. Hacía yo eso que se llamaba el circuito, el programa de las cartas de la BBC, con dos muchachas, Susan Combe y Ann Lim, que tienen el encanto ellas de hablar bien, bien nuestra lengua, pero con un acentillo así que les hacía parecer como más atractivos a los oyentes del más allá mundial. Entonces acababa yo el programa, eso sí era un programa. Duraba 29 minutos y medio, ni un segundo más, ni un segundo menos. Era el cronómetro, es el rey de Doña Radio. Entonces decía, ella es Ann Lim, ella es Susan Combe, yo soy Álvaro González, ¿y tú quién eres? Y dicho así, con esa inflexión, ¿y tú quién eres? Y ahora se ha convertido ese ¿y tú quién eres? Se convirtió primero en un estribillo publicitario de una empresa televisiva que también hace revistas, y se ha convertido en recurrente artilugio publicitario. ¿Y tú quién eres? Me intriga. Y eso lo preguntaba desde Londres y funcionaba. Y por ahí tengo en mi archivo, yo no sé si sea archivo vivo o semi-muerto, cartas y cartas llegadas de todas partes del mundo, de los... ¿cuántos son? 4 o 5 continentes. Dímelo tú, si los cuentas. Y con las cosas más sorprendentes. Como es día del correo, como el cartero, ya nadie lo quiere. Yo les manifiesto mi más profundo afecto a los carteros por su silenciosa y terrible misión de notificadores de hoy en día. Pero en otro tiempo, seres maravillosos, transportistas de cartas. Sigue lo que sigue, yo aquí sigo, allá tú si seguimos, hasta agotar existencias.
Aquí estoy, y hasta agotar existencias. Mientras nuestras existencias transcurren paralelamente, que es que tú y yo somos parte de la historia. ¿Tú crees? Hasta agotar existencias.
...11:43... Qué bueno que todavía estás aquí. A la carrera... te digo, a la carrera. Ciro, el rey de los persas, hacía que le llevara noticias de todo el imperio, corredores. ¿Por qué? Por ese remoquete que te repiten los especialistas. La información es poder. Tenía que saber cómo se movían las cosas en el imperio. Con urgencia, correo, carrera. Postas, 12 días se hacían de aquí a la gran Lutecia Nacional, a lomo de buen caballo, si el tiempo lo permitía. No era lo mismo en tiempo de aguas que en tiempo de secas. Y yo me sabía el nombre de las postas que había. Zapotlanejo era la primera, claro está. Luego seguía Horcones, Cerro Gordo. Total, ya no me acuerdo. Vaya, memoria. También la memoria. Con el correr del tiempo se va deslavando. Pero llegaba Celaya, Querétaro, San Juan del Río. Y por fin, ¿cómo se llama esta? Esta población ya muy próxima allá, lo que ahora se llama pomposamente DF. Ya ves, ahora ya Guadalajara se llama GDL. Ya estamos en la más alta moda norteamericanizada, con la síncopa de los nombres de las ciudades. Pero, ¿cómo se llama esta Pantaco? Creo que era la última población antes de las postas de aquí. 12 postas para recorrer los 500 kilómetros, pongámoslo así, entre la Mesa Central y este Valle de Atemajac. Correos, ¿leíste alguna vez? Me gustó mucho el Correo del Zar, creo que era de Julio Verne, sí. Correo del Zar, Miguel Strogoff, aquellos correos rusos con los climas tan extremosos, siberianos, y tener que correr con las noticias. Y ya te he platicado cómo la historia está llena de eso que yo le llamo verdades poéticas, que son mentirotas. ¿Cómo? Te pongo el ejemplo. Viste la luna ahora brotar por el oriente. ¿Por dónde más va a brotar la luna? Sobre el Valle de Atemajac, donde te encuentres, una luna monumental, espléndida. Era de noviembre. Pero como la canción dice que la de octubre es la más hermosa, entonces, verdades poéticas. Hay una que está incrustada en la historia. ¿Cuántas historias es la historia? En la historia de México, que es muy simpática, pero te la contaron. Los correos del emperador Moctezuma para llevarle pescado fresco desde Veracruz hasta su mesa todos los días. Saca cuentas. Distancia México-Veracruz. ¿Cuánto? Tú debes estar mejor, más enterado que yo. ¿Cuánto corre un maratonista con sus ¿Qué velocidad despliega un buen maratonista keniano, vamos a decirlo, con sus equipos, con sus zapatos? Ni qué te pregunto, marcas, porque ni qué me importa. ¿Qué velocidad da un maratonista entrenado? Sí, vamos a poner, como los aztecas eran una raza superior a cualquiera, eran de un elevado grado de desarrollo, entonces corrían lo mismo, la misma velocidad de un maratonista, saca cuentas. Y el calzado que utilizaba en esa época era de fabricación azteca. Y las barrancas que existen en el despeñadero allá de la Sierra Madre Oriental hacia el mar, barrancas, Paso del Macho, las cumbres de Maltrata, desniveles desde el borde del mar hasta las 2.200 metros de Tenochtitlán. Saca cuentas. Imposible. O tal vez el pescado le llegaba ya al cabo de 4 días de correr mañana, tarde y noche. Los correos de Moctezuma le llegaba ya un poquito apestoso. Ah, pero te dicen, es que los corredores se las ingeniaban para tomar hielo de los volcanes. Saca cuentas, a subir el pico de Orizaba y tomar hielo. O el Popocatépetl, o el Iztaccíhuatl. Pero, verdades poéticas, maravillosas, que no hacen daño, pero son de una falsía notable si te pones a analizarla. Pero con eso de que, cuidado, y hables un poquitín mal de los aztecas porque atentas contra dogmas y eso puede despertar odios de investigadores profundos, entonces digamos que sí, que eran unos superhombres corredores, los del correo de el emperador Moctezuma. Correos, 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 cartas, cartas, cartas. ¿Cuánto hace que...? Yo todavía tengo un pen pal. Traducción. Un amigo de pluma. No lo conozco, ni nunca lo voy a conocer. Vive por allá en España. Tengo 20 años carteándome con él. Y, qué sé yo, 2, 3 cartas al año, tampoco no creas que... Pero cuando recibo sus garabatos porque tiene una letra infernal y los descifro y me gusta, no es lo mismo. Estos correos electrónicos, por cierto, muchas gracias a nuestra amiga, y ahora el nombre se me olvidó por no anotarlo, de nuestra amiga que sí le gustó la narración de la vida de María Félix, pero no entendió por qué volvió a comenzar, por un mal ajuste, porque no calculé bien el tiempo. Entonces volvió a empezar, pero ya pasó, amiga Gabriela. Entonces te decía, tengo cartas, estuve un tiempo trabajando en México haciendo radio de medianoche. Es una experiencia en estas ciudades monstrificadas. La soledad es un gran aliado del hercio. ¿Por qué me estás oyendo? Porque tú y yo nos parecemos, porque solamente a ti y a mí se nos ocurre estar pasando el tiempo así, aquí, ahora. Entonces recibía cartas, una, por ahí debe estar, estremecedora, de una enfermera del hospital de oncología infantil. Y me preguntaba, o me decía que ya no entendía por qué los niños. ¿Por qué los niños pueden sufrir estas terribles enfermedades? Uno ya de... Me preguntas mi edad, 22.562 días a la fecha, por si te interesa, y por ahí que sepas con quién estás tratando. ¿Por qué un niño?, me preguntaba aquella enfermera, oyente de la nocturnidad radial, como si yo tuviera la respuesta. Pero cartas sorprendentes. En Londres un día recibo una carta, el apellido nunca se va a olvidar, es muy fácil, Kutz. Un venezolano de apellido Kutz. Una carta de 10 páginas, impecablemente escrita a máquina, sin un error de ortografía, sin un error de dedo. 10 páginas. Pero todo el tema de la carta era razones para nunca escribir una carta. ¡Qué paradoja! ¿Por qué? Porque las cartas son comprometedoras. Por ejemplo, hace cosa de 2, 3 meses, Sotheby's, subastando las cartas de un tal Alberto, una piedra. Claro, el apellido suena más interesante en alemán. Albert Einstein. Sus cartas de amor y desamor, todo lo que quedó ahí escrito de sus problemas emocionales, de sus amantazgos y odiantazgos. Ahí, desvelados, puestos sobre el papel por la mano del genio que resultaba demasiado humano en esas cartas. Razones para no escribir una carta son lo más comprometedor y... mira, aquí está escrito de tu puño y letra. Pero es lo más maravilloso que te llegue un... Londres, vuelvo a esa experiencia. Semanalmente el servicio postal de la BBC ponía sobre mi mesa, mi escritorio, un paquete con las cartas que habían llegado. Y llegaban de todas partes, te digo, del mundo. De pronto era el miembro de la tripulación de un pesquero español que andaba faenando allá por, qué sé yo, por las Maldivas. Y me escribía una carta. ¿Cómo llegaba? Llegaban a Londres. De pronto era un tipo en Perú que me ofrecía, y esto, por ahí andan, te digo, desbalagadas, me ofrecía en venta el esqueleto de un cíclope gigantesco que se había encontrado en su rancho. Y a mí, ¿yo qué hago con un esqueleto de un cíclope? Imagínate, todavía fuera un cíclope. ¿Por qué me lo ofrecía? Y le ponía el precio en... ni siquiera en libras, que creo que es la moneda. Sí, en dólares, yo no sé. Le ponía un precio exorbitante que si yo no le podía poner en contacto con un museo o si me interesaba directamente a mí comprar un esqueleto de cíclope. Vieja, ya llegué, mira lo que compré, un esqueleto de cíclope. Me corren de la casa. Cartas. La experiencia radial nocturnal de... allá, por Insurgentes, Grupo Radio 1000. Llegaban cartas de los reclusorios, la soledad de la noche, que no soy yo, es el ejército, inspiratriz, que ponía a los reclusos a escribirme y me contaban sus problemas, sus vicisitudes, de esa vida tan terrible que debe ser la de los reclusorios. Estas no son cartas, te vuelvo a pedir disculpas el viernes si hablas al 31, 21, 88, 80... Yo echo a volar tus palabras. Gaby Fernández, de nuevo, diciéndome que siente la muerte de nuestro amigo el voz de serrucho de Beto. Ya se fue a la zona del silencio. Se le extrañará. Norma Monayo, que desde hace buen rato oye la conversa. Juana Inés, que ya... oye, yo de ese dato lo debo tener, pero nadie me lo puede informar. Hay un... ahora un correo electrónico de aquí de Jalisco Radio y un teléfono para que hables y des tu opinión. Juana e Inés insiste en que deben cambiarme de horario, repetir. ¿Tú qué opinas? Habla. Armida, gracias por hablar. Debo los oyentes anónimos que no dejan su nombre, veto a saber quién será. Que este sí, Abraham Delgadillo, que me equivoqué con lo de Obama. Yo dije que no, que iba a ganar, que no lo iban a dejar ganar, que era otra cosa. No creía que lo dejaran ganar por aquella supuesta teoría de que la naturaleza no da saltos y que la inercia del white, anglosaxon, protestant, no iba a dejar que alguien... ¿Oíste el chiste pésimo de Berlusconi? Ese mal cómico que dirige un país que está lleno de cómicos, un país que se llama Italia. Por cierto, la amiga Laura me habló que ya regresó de Italia después de meses de estar allá. Ahorita Gresti, gracias. Pero el mal chiste de Berlusconi, eso de que le daba mucho gusto que un individuo guapo, inteligente y además bronceado hubiera llegado al poder en Estados Unidos. ¿Por qué lo de bronceado? Porque en Europa es un síntoma de bienestar económico el andar bronceado. En esos países del invierno largo, el traer una piel así, tan asoleada, es algo que es un grito, un avisar a los demás: miren, yo pude ir al sol y ustedes aquí se quedaron en la ciudad, blanquitos, blanquitos, amarillitos. Sí, Abraham, me equivoqué, afortunadamente. Y Salva Vargas, también sobre el mismo tema de que del panorama en Norteamérica. Y el amigo desconocido que nos propone que hablemos sobre finanzas y la burbuja y Bretton Woods. ¿Te puedo contar de Bretton Woods? Mi sorpresa al ver esa fotografía, una vieja fotografía de Bretton Woods, me dirás, ¿y qué es Bretton Woods? 1944. Ya los vecinos estos, que están construyendo bardas para que no nos pasemos. Ya se consideraban ganadores del gran torneo internacional llamado Segunda Guerra Mundial. Pueblo elegido, destino manifiesto. Entonces convocan a todos los representantes de los países de peso significativos a platicar en Bretton Woods. Bretton Woods queda en New Hampshire, en Nueva Inglaterra. Traducción, se llama el Bosque del Bretón. Es un campo, haz cuenta, tipo Mazamitla. Por cierto, hoy no hablo a nuestro amigo de Mazamitla. Haz cuenta, Tapalpa, pero a lo bestia, como diría mi can de nana. Y ahí, 44 individuos, 47, en 1944, decidieron tu futuro y el mío. Eso es lo que me sorprende a mí, de cómo tan pocos toman decisiones por tantos. Y decisiones que nos implican, incluso aún en la actualidad, cuando el muy devaluado presidente en turno norteamericano está convocando a una reunión para tratar de remendar esto, que no tiene otro nombre más que avaricia desbocada en grado superlativo e internacional. Cuando hablamos en una ocasión de los pecados capitales, o ahora mismo que te decía que la envidia no es un pecado capital que no produce un placer inmediato como todos los demás. La avaricia es el único pecado capital que no tiene llenadero. Más, más y más y más. Cero, cero, cero se acumula y... Pero hoy no me dio la gana de hablar de cosas económicas, de asuntos irrelevantes, si quieres. Te he tratado de contar algo de mi experiencia última, de cómo me encuentro con ese ser humano, el mediocrito, que se convierte en el pigmeo pérfido. La perfidia es una manifestación de la envidia. Si yo no puedo hacer lo que tú haces, entonces voy a tratar de que tú no hagas lo que tú haces. Y eso se siente tanto en este medio. Por ejemplo, te lo digo, eso de María Félix, fui, lo grabé a otra parte y ya me acusaron de andar haciendo irrupciones fuera de lugar. Pero hombre, tan sencillo que es disfrutar una conversa. Pero el pigmeo que me denunció, ahí está, se siente orgulloso de haberlo hecho. Felicidades, Alejandro. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya nos vamos alejando. Sí, eso quise decir. Ya nos vamos alejando porque vamos a ir a corte. Un corte que dura como 48 horas hasta que yo regrese aquí el viernes a buscarte. Hay un teléfono, 31-21-88-80, de aquí al viernes a mediodía, porque ya en la tarde no tengo mucho tiempo para montajes. Habla, dime qué piensas, cómo te llamas. Y responde a esa pregunta que yo hacía desde Londres y que se ha convertido en remoquete publicitario. ¿Y tú? ¿Quién eres? Yo soy Álvaro González. Este es Jalisco Radio. Fabián Pelayo es el que me echó a volar, el que realiza la difícil tarea de soportarme, porque ya el día, su jornada laboral, a punto de concluir. Y te digo, todo puede ser peor. Esto le toca por andar males horas fuera de su casa trabajando. Fabián, mi aprecio. Pelayo, se te quiere. Y pues ni modo, aquí estamos. Hazte una buena noche y un buen tiempo. Yo te busco. Vale.
Hasta agotar existencias. No le digas a nadie, pero el reloj despacito va agotando nuestra precaria existencia. Por hoy, el rey de la radio y de la vida, el reloj, dice que debemos interrumpir la conversa. Yo te busco luego porque quiero volver a obtener el mayor premio del radio en el universo. El premio Tuso, tus orejas también puestas. Date bien, y allá tú si acudes de nuevo a nuestra cita, hasta agotar existencias.